Bueno, todavía son buenos días. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Gracias porque están aquí otra vez. Gracias damos a Dios que nos presta la vida hasta este día de hoy. 4 de enero del año 2015. Ya llegamos al 2015. Llevamos 4 días, bueno, 3 días y la mitad del cuarto. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a seguirle. Si Él así nos lo presta, damos gracias porque estamos aquí, gracias porque seguimos en este lugar todavía por su gracia. Y vamos a ver el mensaje de la palabra de Dios, conste de la palabra de Dios, no mío, sino está basado en la Biblia. Los derechos de autor los tiene Dios, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, Él tiene el copyright, tiene todos los derechos, aunque nos permite gratuitamente usar su palabra. Y el tema de hoy se titula Integridad a prueba. La integridad a prueba. Hace unos domingos hablamos de un tema similar, donde el asunto era la integridad en la palabra, en nuestra palabra, ser íntegros en nuestra manera de hablar. Y hoy, en nuestra manera de conducirnos sin dar concesiones, sin ceder, sin acomodarnos al mundo cuando las cosas están en contra de lo que Dios manda. ¿Qué es lo que el mundo más aprecia en los seres humanos? ¿Qué es en lo que más se fija la gente en otras personas? Hace algunos años salió un libro publicado en los Estados Unidos donde venía una lista, pero hace ya bastantes años, una lista de las personas más brillantes, más inteligentes en ese país. En ese libro venía mencionando a esas personas y algunos detalles de la vida de esas personas, las que consideraban, según el autor de este libro, más brillantes, más inteligentes en Estados Unidos. Cada año hay una revista que se llama Forbes, se escribe, que publica una lista de los hombres más ricos de todo el mundo. Los hombres más ricos, entre ellos está casi siempre entre los de mero arriba, un mexicano que se llama Carlos Slim, muy conocido, dueño de Telmex, de Telcel y de quién sabe cuántas empresas más. Hay muchas empresas en las que está metido él. Y es uno de los hombres más ricos del mundo. Y esa revista publica una lista con estas personas. Si hiciéramos una encuesta, si nos fuéramos a la calle y le preguntáramos a la gente a quién consideran la persona de mayor popularidad en este momento, y probablemente encontraríamos respuestas como a gente que le gusta el deporte, que diría: ah, pues Leo Messi, no sé cómo se llama Leo, ¿se llama Leo? ¿O Leonel? Leonel Messi, ¿verdad? El hermano es de los que les gusta el fútbol, de este argentino, ¿verdad? Otros dirían, no, Cristiano Ronaldo, y otros, pues, quién sabe, algún basquetbolista o alguien de la NFL o algo así, ¿verdad? Yo no me lo sé, el hermano Pedro Contreras sí se sabe los jugadores de la NFL, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ahorita de los de la NFL? No, ya el hermano Pedro Contreras. Bueno. Oye. De Pittsburgh, bueno. También se llama Pedro, ¿verdad? El de adelante son dos Pedros aquí. Por eso se confundieron. Bueno, otras personas podrían ser aficionadas al cine y dirían, no, pues Leonardo DiCaprio, George Clooney o no sé, algún otro de esos actores o actrices del momento, ¿verdad? Alguien aficionado al espectáculo quizá diría, ¿no? Luis Miguel o Madonna o quién sabe, alguna cantante o cantante, ¿verdad? Del mundo que hay. En pocas palabras, lo que el mundo se fija en la gente es en su talento, en su atractivo físico, su belleza, en su capacidad intelectual, ¿verdad? En su riqueza, como decíamos esta revista Forbes. Pero lo que rara vez o nunca se fijan es en la integridad. En la integridad. ¿Qué tan íntegro, qué tan recto, qué tan moral es la persona para decir, esta persona yo la admiro porque es una persona íntegra? ¿Se fijaron el salmo que nos puso Bruno? El segundo salmo que puso. Dice, en los íntegros, ¿qué? Es hermosa la alabanza. ¿Habrá sido hermosa para Dios la alabanza de nosotros? ¿Cuál es el requisito? La integridad. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Para quién? Para Dios, porque para Él es la alabanza. Y en los que no son íntegros, pues no es hermosa la alabanza. Está fea. También entre los creyentes suele haber esa falta de ver lo que de veras es importante. No ver lo exterior, lo físico, la belleza, la estatura, etcétera, sino lo que hay en el corazón. Repito, a los creyentes también les pasa eso. Hay un caso en la Biblia muy conocido, muchos de ustedes han de saber, de el sacerdote y profeta Samuel. Dios le dio una enmienda, una comisión a Samuel muy importante. Nada más y nada menos que ir a la casa de Isaí a ungir a uno de sus 8 hijos como el rey de Israel, el que iba a ser el rey de Israel, el siguiente rey de Israel. Y Samuel fue, llegó a la casa de Isaí y le dijo a Isaí cuál era el propósito de su venida y le dijo, hazme traer a tus hijos porque uno de ellos va a ser el próximo rey de Israel. Y los trae. Y Samuel cayó en el error de ver lo que el mundo ve, lo que la gente ve. Fíjense, en 1 Samuel 16, versículos 6 y 7 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos vinieron, él vio a Eliab y dijo, Eliab era el primogénito. O sea, llega el primogénito, lo ve y dice, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué pensó él que Eliab era el que iba a ser el rey de Israel, el que Dios había escogido para ser el rey de Israel? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿por qué pensó Samuel eso? Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué fue entonces lo que vio Samuel en Eliab? Vio lo físico, vio que estaba guapo, porque dice su parecer, y vio además que estaba alto. No, este va a ser el siguiente rey. ¿Quién había sido el rey anterior? Saúl. De hecho, todavía estaba como rey. Y Saúl también era un hombre muy alto. Dice la Biblia que nadie le pasaba de los hombros para arriba. Entonces era un hombre muy alto. ¿Se acuerdan que nosotros también tuvimos un presidente muy alto hace poquito? Así como que uno se sentía, ¡ay, hasta que ahora sí tenemos uno! ¿Verdad? Que fue el primer presidente que cuando saludó al de Estados Unidos, no lo miró para arriba, sino lo miró para abajo. Por la estatura, ¿verdad? Pero el de ahorita sí, fue a ver a Barack Obama y lo miró para arriba, ¿verdad? El que tenemos ahorita. Su estatura. Vio la estatura, vio su buen parecer y dijo, este es el ungido de Jehová. Y le dijo Dios, no estés viendo eso. Porque yo no miro eso, yo no miro lo exterior, yo miro el corazón. El corazón. Bien. Y si preguntáramos a los creyentes de nuestro tiempo en las iglesias cristianas, les dijéramos, ¿quién es el cristiano que más aprecias en este día, en este tiempo? ¿Qué creen que contestaría la mayoría de la gente? Yo pienso que muchos contestarían Jesús Adrián Romero, o Danilo Montero, o Marcos Witt, o Marcela Gándara, o Lily Goodman, o ayúdenme, alguno de esos, ¿verdad? Alex Campos, ¿verdad? alguno de esos dirían, ah, o algún otro ídolo cristiano, ¿verdad? Esos cantantes que hay. ¿Por qué? Porque cantan muy bonito, porque tienen unas canciones muy buenas, o porque está muy guapo el tipo, no sé, por X razón. ¿Se estarán fijando en la integridad? ¿En la rectitud? ¿En la moral del cantante? Dudo que sea así. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, dice este versículo. Dios no mira lo que mira el hombre, sino mira lo que está en el corazón. Y si le preguntáramos a Dios, ¿quién es en tu lista el que más aprecias? Bueno, hoy vamos a ver uno de los hombres que están en la lista de Dios, sin duda, porque están en su libro, la Biblia, y que están allí en la lista, yo creo que están en los primeros lugares, en la lista de Dios, no de los hombres, de Dios, por su integridad, por su integridad. Yo sé que este tema no es un tema muy popular. Hablar de integridad puede hacer que algunos se sientan incómodos. Pero es algo muy, muy importante, muy valioso. Ese hombre lo vamos a encontrar en un libro que lleva su nombre, pero ahorita les digo. Punto número uno, la selección. Le puse así, la selección. Y no estamos hablando de fútbol. Es que vamos a ver una selección que hizo un rey. Si nos remontamos en la historia de la humanidad de nuestro tiempo hacia unos 2600 años para atrás, vamos a llegar a la época en donde estaba el líder más prominente mundial de su tiempo, que era el rey Nabucodonosor, el rey del imperio de Babilonia. Quizá el imperio más grande, más poderoso, más rico de todos los imperios que han existido en la historia de la humanidad. El imperio de Babilonia. Y el rey más glorioso de ese imperio fue Nabucodonosor. Y en esa época, hace unos 2600 años, Nabucodonosor, o sea, como ahí del 606 antes de Cristo, él con su ejército llegó a la región de Judá, de Judea, y la invadió y tomó a todo lo que es Judea, especialmente la capital, que es Jerusalén. Entonces llegó y se posesionó de esa tierra y se llevó como rehenes a mucha gente, entre ellos a muchos jóvenes judíos, y se los llevó a Babilonia, a su territorio, allá entre los ríos de Éufrates y Tigris. Ahí en Babilonia él hizo una selección. Le dijo a un subalterno, ¿verdad?, a uno de sus súbditos, le dijo que entre todos los jóvenes que habían traído de esclavos, que habían capturado, seleccionara a unos en particular de entre los judíos. Y vamos a ver los requisitos que él puso, que son los requisitos que el mundo pone para escoger a las personas. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, fíjense, me vas a escoger, no de la gente común y corriente, así como nosotros, ¿no? Sino vas a escoger de los de arriba, de los príncipes, de los del linaje real. De esos me vas a escoger, muchachos, dice, ¿en quiénes? Uno, no hubiese tacha alguna. Es decir, que no tuviera ningún defecto físico. Si está cojo, no. Que tiene un tuerto, no, tampoco. Que, no sé, tiene por ahí cicatrices en la cara o en el cuerpo, nada. Nada de eso, que sea perfecto físicamente, ¿verdad? Sin ningún defecto, sin tacha alguna. ¿Qué más? De buen parecer. Además, lo quería que fuera de buen parecer, que fuera guapo, atractivos. Me vas a escoger a algunos muchachos que sean sin tacha y atractivos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? enseñados en toda sabiduría, que fueran sabios, sabios. También dice sabios en ciencia, sabios en sus acciones y sabios en ciencia. Es decir, que tuvieran muy buenos antecedentes académicos, que estuvieran preparados, que hubieran estudiado, ¿verdad? Que no fueran gente ignorante, que no supieran ni leer, ni escribir, ni nada de la ciencia de su tiempo, sino fueran gente preparada. Entonces, físicamente, sin defectos, guapos, con conocimientos académicos, y también de buen entendimiento, o sea, inteligentes, que sean inteligentes, que aprendan las cosas rápido, bien. Y por último, idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, que tengan buenos modales, ¿verdad? Que sepan sentarse a la mesa, dónde se pone el tenedor, dónde se pone el cuchillo, la cuchara, y que los codos no se deben subir a la mesa y cosas como esas, ¿verdad? Bien educaditos. Entonces, estos son los requisitos que puso el rey para seleccionar entre los jóvenes que se trajo de rehenes de Judea para que estuvieran en el palacio del rey. Fíjense cómo estos requisitos enumeran mucho de lo que la gente se fija, de las prioridades que da la gente para escoger a alguien que va a tener un puesto clave en el gobierno o en una empresa o en una institución X, Y o en la sociedad en general. Son requisitos que la gente se fija para decir, a este lo vamos a poner en este puesto, ¿verdad? Bien, típicamente lo que vemos es que se le da prioridad, se le da preferencia a el atractivo físico, a las habilidades intelectuales y a los buenos modales antes que darle prioridad al carácter, a la rectitud, a la moral de la persona que se va a poner en un puesto. Ahí en el tecnológico donde yo trabajo, y estoy seguro que donde ustedes trabajan también pasa algo similar, cuando contratan a un nuevo maestro, lo primero que se fijan es en sus antecedentes académicos. A ver, ¿qué papeles trae? ¿Qué estudió? No, pues que tiene licenciatura en ingeniería, quién sabe qué. Que tiene una maestría en esto, tiene un doctorado en aquello. Ah, está bueno, está muy bien preparado. Y ya lo segundo que a veces le hacen es un examen de oposición, se llama, para ver si sabe dar la materia en la que le va a tocar impartir. Y ya. Ok, trae buenos papeles académicos, aquí dice que sabes mucho, tienes diplomas, tienes títulos y además diste bien una clase sobre X cosa, perfecto, contratado. ¿Qué ha sucedido? Que a veces se contratan maestros irresponsables, faltistas, maestros incumplidos, corruptos, que venden las calificaciones. Maestros inclusive que tienen problema, hay ahí maestros que tienen problema con la bebida, con el alcohol, que llegan borrachos a dar su clase. ¿Por qué? Porque en eso no se fijó nadie. En eso no se fijaron para seleccionar a la persona que iba a trabajar, no se fijaron en esas cosas. Trae su papel, su título, perfecto, puedes entrar, se acabó. Trae un buen documento de papel, un título y en eso, y eso es todo. Su integridad no importa. Ahora, allá en el mundo, pero ¿y en la iglesia? ¿A quiénes están escogiendo para ocupar puestos de liderazgo en la iglesia? ¿En qué se están fijando las iglesias para decir, a este lo vamos a poner de pastor, a este lo vamos a poner de copastor, a este lo vamos a poner en director del ministerio de alabanza, a este director del ministerio de esto, del otro, de aquello? ¿En qué se están fijando las iglesias para escoger a una persona y ponerla en un puesto de responsabilidad, de liderazgo? Quizá al que tenga don de líder, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se oye hablar de esto? ¿Y cómo? Escuela de líderes hay ahorita, ¿no? Hay escuelas de líderes donde le enseñan a la gente a ser líder. No enseñan a ser siervo, ¿eh? A servir, estar abajo, no, 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 a estar arriba. Ser cabeza y no cola, dice. Bueno, está en la Biblia esa frase. Que sepa mandar, que sepa imponerse, que sepa que los demás le hagan caso, le obedezcan. Eso es al que queremos, ¿verdad? Se fijan en eso. O quizá también que sea más simpático. No, hombre, este le cae bien a todos. Es bien agradable, es carismático. Tiene un carisma que, qué barbaridad. Vamos a ponerlo a él porque sabe ganarse a la gente. O también quizá el que conoce más de la Biblia. No, este sabe bastante de la Biblia. No, se sabe muchos versículos y te puede hablar de esto y del otro, de Génesis hasta Apocalipsis. Conoce bastante. Entonces, a él lo vamos a poner ahí para que enseñe o para que esté de maestro, maestro de escuela dominical o lo que sea, porque sabe mucho, sabe mucho. O también quizá porque predica muy bonito, es bueno para predicar. El otro, no, el otro, muy buena gente y todo, pero muy buen cristiano, pero no, todo el mundo se duerme con su predicación. Mejor vamos a poner este que es más ameno, es más divertido, a veces cuenta chistes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esas cosas son las que se están fijando, yo creo, en muchas iglesias. Pero quiero que comparen esto con lo que dice la palabra de Dios, con lo que Dios dice que nos deberíamos fijar para la persona que puede estar o debe estar al frente. En la palabra de Dios, por ejemplo, el texto, el pasaje de 1 Timoteo 3, versículos 2 al 7. Habla de liderazgo en la iglesia, dice, pero es necesario que el obispo, también se puede decir pastor, se puede decir anciano, la persona dirigente sea, ¿cómo? Bien guapo, bien preparado en el conocimiento de la Biblia, muy alto, delgado, que no esté gordo. ¿Qué más? ¿Qué dice? Irreprensible. Y luego viene la lista. Marido ¿de cuántas mujeres? De una sola. Y hoy, si ven algunas iglesias, cuidado, aguas. Hay pastores que ya llevan varias. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ¿qué quiere decir? No peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, es quiere decir, ser una persona nueva en las cosas del Señor. Tenga poquito de ser convertido, de asistir a la iglesia, etc. No, debe tener mucho tiempo ya. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, porque luego se da el caso de que aquí en la iglesia somos bien santitos, ¿verdad? Somos unos angelitos y allá afuera somos también angelitos, pero del diablo, ¿verdad? Unos demonios. No, que tenga buen testimonio, no solo aquí en la iglesia, sino también afuera de la iglesia, con la gente de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Se fijan los requisitos que Dios pone? Que predique muy bien, que sea muy guapo, que no tenga ningún defecto físico, si está cojo, ¿no? Si no ve bien, si ya está muy viejito, si es de la tercera edad, ya no, ¿verdad que no dice nada de eso? Que conozco un montón de la Biblia, ¿Se fijan los requisitos? Son de tipo de carácter, de su carácter, de su testimonio, de su manera de vivir, su manera de vivir. Hay otra lista que viene en Tito, le quité una parte que donde está repetida las cosas que aquí dice, aquí vienen otras más. Tito capítulo 1 versículos 8 y 9 dice, sino hospedador, este ya estaba en la otra lista, amante pero de lo bueno, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, que tenga dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Nótese, retenedor de la palabra fiel, que no le esté agregando ni quitando a la palabra de Dios. El Señor me ha hablado, que les diga esto más. Espérate. No está en la Biblia. Que sea fiel a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, hermanos. Ah, correcto. ¿Dónde? En tal lugar. El Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está? ¿Verdad que sí dicen a veces? No viene, ¿verdad? Ese proverbio. Bueno, palabra, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se debe exhortar? Con sana enseñanza. ¿De qué estamos hablando? De la palabra. Hermano, esto que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? La palabra de Dios dice así, y así, y así, y así, y así. Por eso no está correcto. Tú debes vivir de esta manera. ¿Por qué razón? Aquí viene la palabra de Dios. Mira, en este pasaje, sas. Exhortar. No porque a mí me parece que lo que estás haciendo está mal. A mí me parece que no es correcto. No, la palabra de Dios dice esto y no está correcto por eso. Dios dice en su palabra esto otro y por eso no debes hacerlo así. ¿Se entiende? Eso es lo que dice Tito. Los requisitos que Dios pone para una persona que quiera ocupar un puesto de preeminencia en la iglesia o en las iglesias. No habla nada del atractivo físico, no habla de que tenga mucho dinero o poco dinero, no habla de cuánto pese, cuánto mida, de qué color sea su piel, sus ojos, no habla de cuánto conoce de la Biblia, si conoce mucho, no habla, bueno, ni siquiera de que sea un gran ganador de almas para Cristo, ni siquiera eso dice. Habla de su carácter, que sea irreprensible. Bueno, nos quedamos en que Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1, que el rey Nabucodonosor dijo, tráiganme unos jóvenes y seleccionamelos por estos detalles. Estás. Muy bien. Y ya que los seleccionó, les va a dar una nueva educación a esos jóvenes. Los van a reeducar a estos jóvenes. Dice Daniel 1, versículo 4, que se les enseñe, dice el rey, las letras y la lengua de los caldeos. Que se les enseñe las letras y las lenguas de los caldeos, en primer lugar. El objetivo, bueno, hasta este punto, no parece que haya nada de malo. Parece algo positivo que lo que les estaban imponiendo a estos jóvenes, enseñarles el idioma o los dialectos quizá, que fueran varios, que se hablaban en el imperio de Babilonia. Así que a estos jóvenes que seleccionaban, se les iba a enseñar el idioma que se hablaba en el imperio de Babilonia. Porque acuérdense que ellos eran traídos de Judá. Hablaban su idioma y al llegar a otro país tenían que aprender el nuevo idioma, ¿verdad? Además que le enseñaran las letras, es decir, el conocimiento que tenían los hombres de Babilonia, los caldeos. Que por cierto se destacaban mucho en matemáticas, en astronomía, en agricultura, en arquitectura. Eran los más destacados de su tiempo. Así que muy probablemente a estos jóvenes se les iban a poner a enseñar matemáticas, astronomía, filosofía, agricultura, arquitectura, cosas como esas. Además, aprender el idioma que hablaban allí en el imperio de Babilonia. Y aparentemente, hasta aquí no había nada de malo en que ellos aprendieran estas cosas. Digo aparentemente porque a veces sí, en las escuelas donde se enseña ciencia, de repente también nos meten algunos conocimientos de religión ateísta. Se nos mezcla por ahí algo de ateísmo, ¿verdad? Siempre que se enseña algunas partes de la ciencia, por ahí algunos maestros de repente meten algo de ateísmo. Cuando hablan sobre el origen del universo y de las especies, por ahí nos meten la evolución y principios que están opuestos a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos, cuando lo que están aprendiendo, lo que les digan, ver, ay, mi hijo, mira, pues eso te están enseñando en la escuela, pero así no fue, la Biblia dice que fue de esta otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien, aunque sea lo que se llama ciencia. Pero enseguida va a venir un reto más difícil, algo más difícil que les iba a poner el rey Nabucodonosor a estos jóvenes seleccionados, que es lo siguiente. Le señaló, dice Daniel 1:5, el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Fíjense nada más. A ver, ¿ya se imaginan ustedes? ¿Qué comerá un rey? ¿Estará rica la comida de un rey? Pues bien rica, nutritiva y además abundante, ¿verdad? Así que le señaló el rey ración. ¿Qué pretendía Nabucodonosor? Esto más lo que vamos a ver más adelante, lo que Nabucodonosor pretendía a fin de cuentas es que ellos se olvidaran de su nacionalidad, se olvidaran de su origen, de su ascendencia judía, y entonces adoptaran la nacionalidad de Babilonia. Hicieran suyo el imperio de Babilonia, que se sintieran que ellos ahora pertenecían a Babilonia, que eran parte del imperio babilónico, y ya se olvidaran de que eran judíos, se olvidaran de su tierra, se olvidaran de su Dios, de su religión, y entonces adoptaran todas las costumbres en todos sentidos del imperio de Babilonia. Era lo que él quería. Como les pasa a muchos mexicanos, por ejemplo, a muchos, no a todos, que se van para Estados Unidos, por ejemplo, y estando allá se les olvida México, ¿verdad? Unos frijoles negros, ¡hombre! ¿Cómo frijoles negros? Unas tortillas de maíz, ¡no! De harina, acá se comen de harina, ¿verdad, hermano? No se usan las de maíz. Y cosas así. Algunos hasta se les cambia tanto el chip, que cuando llega otro mexicano por allá, mira ese mexicano, uchi, ¿verdad? Se les olvida que ellos también son mexicanos o fueron mexicanos. Eso quería Nabucodonosor. Olvídate de lo que eras, ahora vas a ser babilonio. ¿Ok? Bien. Tanto quería ese cambio que para que de plano se les olvidara su origen, hizo algo más. Les cambió los nombres, les cambió sus nombres. Dice Daniel 1, versículos 6 y 7, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vamos a poner énfasis en Daniel. De los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Les cambió los nombres. En especial vamos a poner énfasis en Daniel. A Daniel le quitó el nombre y le puso Belsasar, para que se olvidaran de su origen. Olvídate, tú ya no eres Juan, ahora eres John. ¿O estás en United States of America? Nah. ¿Verdad? Ya no eres José, ahora es Joseph. Les cambió su nombre a un hombre del país que era Babilonia. hermano Joe Sauceda, ¿verdad? Así que esto parece que no tiene mucha importancia, pero para aquellas culturas y para aquel tiempo sí tenía mucha importancia. Recuérdense que para ellos, tanto para los judíos como para los babilonios, el nombre tenía mucho que ver con su personalidad, con su manera de ser, con su estilo de vida. Estaba muy relacionado el nombre con su personalidad. Por ejemplo, nada más les voy a dar un ejemplo, Jacob. ¿Por qué le pusieron Jacob? ¿Qué tenía que ver con su personalidad? Jacob quiere decir engañador, quiere decir tramposo, quiere decir suplantador. Y fue lo que hizo. El nombre estaba relacionado con su personalidad, con su manera de ser. Y en el caso de, así que cambiar el nombre afectaba. Y es lo que quería Nabucodonosor. Daniel, por ejemplo, significa Dios es juez. Dios es juez. Pero el nuevo nombre que le estaban poniendo, Belsasar, significa Bel provee. Bel era la deidad de los babilonios, que en otros lugares se le llama Baal. Es el mismo que Baal. Bel provee, o el príncipe de Bel, o príncipe de Baal. Imagínense qué nombre llevar. Que le cambiaran su nombre por un nombre que significara hijo de la Santísima Muerte. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían? Oye, hijo de la Santísima Muerte, ven para acá. Ay, no me digan así, ¿verdad? Pues así le dijeron a Daniel, príncipe de Baal. ¿Qué querían con nosotros? Que se olvidara de su Dios y adoptara su nuevo Dios de Babilonia. Pues ahora pasamos al punto número 3, poniendo límites. Poniendo límites. Daniel estuvo dispuesto a aceptar hasta cierto punto el adoctrinamiento al que fue sometido en Babilonia, pero no totalmente. Hasta cierto punto dijo, bueno, yo acepto estas cosas, pero él puso un límite muy claro, dijo, de aquí para acá ya no. ¿Qué cosa? Todo aquello que vaya en contra de las leyes que Dios me ha dado a través de Moisés, ¿se acuerdan? De la ley de Moisés, que es al que él estaba sujeto, dijo, toda aquella cosa que me pidan que haga, que vaya en contra de la ley de mi Dios, eso no lo voy a obedecer. Ese fue el límite que se puso Daniel. Y ojalá todo creyente nos pusiéramos bien claros los límites de lo que podemos hacer y de lo que no debemos hacer, porque Dios lo prohíbe. Dios dice que no lo debemos hacer y no lo hagamos. Respetemos esos límites, como Daniel lo respetó. Me recuerda a dos pasajes del Nuevo Testamento. Uno es Romanos 13:1. Romanos 13:1 nos habla que nos debemos someter a toda autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Así dice la Biblia. Así que hay que obedecer a la autoridad, sí, pero en todo, no. Si la autoridad establecida nos da una orden que va en contra de la palabra de Dios, ahí no se debe obedecer. En una ocasión el apóstol Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el concilio, que era la autoridad religiosa de su tiempo, y les ordenaron a ellos no predicar a Jesucristo. No anden predicando en ese nombre, se les dijo. ¿Y qué contestaron ellos a las autoridades en Hechos 5:29? Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a la autoridad, sí, pero cuando la autoridad nos da una orden que significa desobedecer a Dios, entonces primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso Daniel lo sabía. Y por eso dijo, bueno, yo voy a obedecer mientras no me ordenen algo que vaya en contra de lo que Dios me manda. Pero si me manda algo que Dios dice que no debo hacer, no lo hago. ¿Está claro? ¿Qué pasaría si la autoridad en México nos dijera que ya no podemos orar? Eso le pasó también a Daniel, pero ahorita no lo vamos a ver. Que no debemos predicar que el adulterio es pecado, que nos dijeran. Lo dejamos de hacer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios dice que es pecado, es pecado. La homosexualidad, Dios dice que es pecado, es pecado. La mentira, Dios dice que es pecado, pues es pecado. Etcétera, etcétera. Bueno, por eso Daniel, capítulo 1, versículo 8, la primera parte, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él dijo, bueno, yo acepto aprender el idioma, acepto aprender matemáticas, las matemáticas de los caldeos, acepto aprender astronomía, aprender arquitectura, lo que me pongan. Pero cuando le dijeron, vas a comer de la comida del rey, vas a comer del vino que él bebía, dijo, eso ya no, eso ya no. Porque él tenía muy claramente establecidos los límites. Repito, y ojalá muchos cristianos dijeran lo mismo. Tuviéramos bien claros los límites, qué no debemos hacer, qué sí podemos hacer. Y respetar esos límites. Ahora, ¿qué había de malo en la comida del rey? Sin duda la comida del rey era muy rica. Era la mejor y más rica de todo el reino, sin duda. Y dicen que el corazón del hombre se conquista por el estómago. No sé cuántos de aquí por ahí les ha funcionado así. ¿A cuántas de aquí les funcionó? Pero Daniel no cayó en la tentación de por el estómago faltar a los mandamientos de Dios. ¿Qué tenía de malo la comida del rey? ¿Qué tendría de malo? Yo quiero decir por lo menos dos cosas. Uno, podría tener animales prohibidos en la ley de Dios. Prohibidos. Miren, Levíticos 11. Dios les había dicho al pueblo de Israel, les había dado mandamientos a través de Moisés. Y de entre esos mandamientos, que son muchos, les había especificado qué podían comer y qué, más bien, qué debían comer y qué no debían de comer. Les especificó qué tipos de animales terrestres debían comer, qué tipos de peces, de animales acuáticos podían comer, qué tipos de aves podían comer, qué tipos de insectos podían comer. Fue bien claro, ustedes pueden ver la Biblia, no vamos a ver todo. Vamos a ver nomás una partecita, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 11, del 3 al 10, dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Nótese la I. Tiene que tener las dos cosas, pezuña hendida y que rumie. ¿Podrían comer perro? ¿Un gato? Podrían comer... Bueno, ahorita vamos a seguir viendo. Pero de los que rumian, o, nótese, ahora dice o tienen pezuña, no comeréis estos. El camello rumia, pero no tiene pezuña herida, lo tendréis por inmundo. El conejo rumia, pero no tiene pezuña herida, lo tendréis por inmundo. El cerdo, ay, ay, ay. Jamón, salchichas de cerdo. Porque tiene pezuñas, el cerdo, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Ellos nos comían carne de puerco. Hasta el día de hoy no comen carne de puerco los judíos. 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora vamos a las aguas. En las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. ¿Tiene que tener qué? Aletas y escamas. Todo animal en el río o en el mar que no tenga escamas y aletas, las dos cosas, No se lo deben comer. Hay peces que no tienen escamas. No se los deben comer. Hay animales que no tienen aletas. Y son bien ricos. Ni escamas, ¿verdad? Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Por ejemplo, unos camaroncitos. No comen camaroncitos los judíos. Jaibas, pulpo, calamares, ostiones, ¿qué más? Y algunos peces también, ¿verdad? Que no tienen escamas, ni me lo sé. Me decían hace rato que el bagre, el cazón, ¿verdad? No tienen escamas. No se los comía. Entonces, imagínense la comida del rey, que les pongan una langosta así, grandota, rica. No se la debía comer. No se le comía. Eso decía la ley de Moisés, que es al que estaba sujeto Daniel. Y por eso dijo, no voy a comer de la comida del rey. Pero también podía ser que el alimento sí fuera, que el animal sí fuera puro, sí fuera limpio. Pero habría que ver si por alguna razón ese alimento podría quedar prohibido. Por ejemplo, Éxodo 34:15 dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. La costumbre de aquel tiempo en los pueblos paganos y del pueblo de Babilonia también, es que antes de comerse sus alimentos, primero los ofrecían a sus ídolos. Los ofrecían a sus ídolos, tanto el alimento como la bebida. Y entonces ya, ahora sí, los servían a las mesas y comían. ¿Está claro? Y aunque a lo mejor no era ningún animal prohibido, pero como había sido previamente ofrecido a un ídolo, no lo deberían de comer. Y eso es lo que hacía el rey de Babilonia. Su comida y su bebida, su vino, lo ofrecían a sus ídolos y luego lo servían a las mesas. Y eso se lo ponían a Daniel y a sus compañeros para comer. Por eso dijo Daniel, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Él se propuso en su corazón. Se propuso en su corazón. Fíjese qué frase tan bonita. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto se puede aplicar a muchas cosas. Cada uno en lo personal se puede proponer en su corazón no contaminarse con algo de lo que está a su alrededor, donde vive, donde trabaja, donde estudia. Yo no me voy a contaminar con esto. ¿Dicen amén? Cada quien sabe dónde está, en dónde se está moviendo. También podría ser alimentos como, por ejemplo, la sangre, ¿verdad? También estaba prohibida para el pueblo de Israel, en la ley de Moisés. Así que por todas estas razones, Daniel dijo, yo no voy a comer. Y por lo tanto, él, consciente de todo esto, fijó un límite bien claro. Y además quiero decir, con respeto, hizo una petición. Daniel 1:8. Pidió, por tanto, fíjense, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo pidió. Hoy día la gente no pide las cosas, las exige. Ah, es que tengo derecho. Ah, es que esto. Y así vemos gente que se va a las calles, se manifiesta en forma violenta, ¿verdad? Insulta a las autoridades, les dice de groserías, de maldiciones, raya las paredes, rompe vidrios de las vitrinas, de las parabrisas de los coches, etcétera, etcétera, exigiendo algo. Daniel no procedió así, pidió. pidió. Con todo respeto, Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse. ¿Se fijaron? Bueno, después de un intercambio que tuvo con el jefe de los eunucos, ustedes lo pueden leer en la Biblia, que le decía: oye, pero entonces, ¿qué vas a comer? Pues voy a comer puras verduras, tú no te preocupes. No, sí me preocupo, porque te vas a ver bien mal, te vas a ver todo flaco, todo desnutrido, y dentro de 3 años que te lleve con el rey, a mí es el que me van a justiciar. Dice: bueno, ponnos a prueba, ¿verdad? Unos 10 días y tú nos vas a ver. Si estamos así, ok, nos obligas a comer esa comida, y si no, adelante. Los puso a prueba y estuvieron perfectamente bien en lo físico, que es lo que se fijaba el rey, lo físico. Finalmente, Dios respaldó la integridad de Daniel. Daniel 1, 18 y 19 dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos, ¿cuántos días eran? 3 años. Los trajo delante del rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. De todos, no fueron hallados otros mejores que estos 4, y Daniel, y perdón, el rey los escogió para estar en su palacio. ¿Se fijan? Bien. Ahora, vamos a la última parte de este mensaje, la prueba del poder. La prueba del poder. Estamos hablando de integridad. Integridad quiere decir completo, entero. Si alguien es recto en un área de su vida, pero no es en otra, ya no es íntegro. Alguien dice: bueno, yo no me he robado nada, yo soy bien honesto en las cuentas, ok, pero tengo otra mujer aparte, ya no fue íntegro. O al revés: bueno, tengo por ahí mi movida, pero o yo no le soy bien fiel a mi esposa, oye, sí, pero eres bien tranza acá en el trabajo, ya no es íntegro. ¿Me expliqué? Íntegro es de todos los aspectos de la vida. Entonces, una parte muy difícil de mantenerse íntegro es ocupar un puesto en el poder. Mientras más alto, más difícil. Se dice que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es una frase. Se dice que el poder corrompe. Muchas personas han sucumbido ante esta prueba de llegar al poder. Hombres y mujeres, de la nacionalidad que quieran, del partido político que quieran, han caído en la tentación de favorecerse con el puesto que ocupan. Favorecerse del puesto que están ocupando. Hombres y mujeres, del partido que sea, de la nacionalidad que sea, del país que sea, llegan al poder, nomás acceden al poder y caen en la tentación de alguna manera favorecerse a sí mismos o a sus cuates del poder que están ostentando. Esos mismos hombres o mujeres, cuando estaban abajo, cuando no tenían el poder, parecían muy rectos, parecían incorruptibles, y se la pasaban juzgando, criticando y atacando a los que estaban en el poder. No, pero mira lo que está haciendo, pero cómo, qué ladrón, qué ratero, qué corrupto. Mira, que se compró una casa de tantos millones de dólares y ya saben, está de moda eso. Diciendo eso, pero cuando esos que están criticando llegan al poder, hacen lo mismo, igual. Entonces, Daniel se fue sometido a esa prueba. Hay muy pocas personas, son excepciones las personas que llegan al poder y se mantienen sin corromperse. Son excepcionales esas personas. Y Daniel fue una de esas excepciones. Daniel llegó al poder político. No porque lo buscara, él estaba en Jerusalén. Lo agarraron, se lo llevaron de esclavo a Babilonia. En Babilonia lo escogieron por sus características físicas y educativas. Y además fue seleccionado porque todavía era superior a los demás en sabiduría, en gracia que le dio Dios. Y llegó a tener poder político. El rey lo puso. Vamos a leer el pasaje Daniel 6, 1 al 3. Nada más que aquí ya es otro rey. Ya cambiamos a la época de un rey que se llamó Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Hagan de cuenta que los sátrapas fueran como una especie de presidentes municipales, ¿ok? Presidentes municipales. Entonces, 120 presidentes municipales, 120 alcaldes. Lo dice, y sobre ellos, tres gobernadores. Así que debía haber dirigir su territorio, lo ha de haber dividido en tres partes. En cada parte puso 40 sería, ¿no? 40 sátrapas, 40 y 40, y sobre un territorio puso un gobernador, sobre otra parte puso otro gobernador, y sobre otro, otro gobernador. Y dice, Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a los gobernadores. Era superior, era mejor que ellos, porque había en él un espíritu superior. ¿De quién sería ese espíritu? De Dios. Y luego dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ándale, lo va a poner arriba de todos los que estaban arriba. El rey, ahora estamos en otro rey, el rey Darío. ¿Qué sucede con la persona cuando accede al poder y cuando empieza a ascender y ascender y ascender? ¿Saben qué pasa? Que a los otros les da envidia. Porque todos quisieran ocupar ese puesto. Y empiezan a decir, ah, mira ese, no. ¿Qué se hace? Pues resulta que se llenó de enemigos políticos Daniel. Gente que quería quitarlo del puesto donde él estaba para ocupar ese puesto ellos. ¿Y cómo se hace en la política para quitar a una persona que estorba? ¿Cómo se le hace en la política? ¿Mande? ¿Un complot? Una persona que está en el poder, en un puesto político alto, ¿qué se hace? Buscarle fallas, buscarle faltas en su administración, buscarle actos de corrupción o en su vida moral, buscarle faltas. Para decir, ah, mira, esas. Y con eso, pum, lo quitan del puesto. Y ahora otro sube y se pone en su lugar y hace lo mismo. Pero eso es lo que se hace. Así que dijeron, vamos a quitar a Daniel. ¿Cómo? Vamos a escarbarle. Al fin de cuentas, todo mundo tiene, ¿cómo se dicen? Cola que le pisen. ¿Verdad? Segurito que Daniel tiene por ahí su cola. Y vamos a buscarle la cola. ¿Y saben qué? No le encontraron la cola a Daniel. No tenía nada. Daniel 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo, ¿se fijan? Ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. ¿Podrían decir lo mismo ahí en tu trabajo? Ay, ay, ay. No dijeron amén. Ningún vicio, ninguna falta, ningún acto de corrupción, no te trajiste ni un clip. No, pues este nadie lo está usando, ya lo voy a agarrar. Vas al súper, ¿verdad? Hacer las compras. Están las uvitas. A ver, ¿qué saben? Ya te robaste una uva. Y ustedes pueden decir, ah, qué cosa. Acuérdense que el que es fiel en lo poco, dijo el Señor, va a ser fiel en lo mucho. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si somos fieles en las cosas chiquitas, nos mandó mamá para los jóvenes o papá a comprar a la tienda un refresco, te dieron 10 pesos, costaba 7.50 y te quedas con la feria. ¿Qué son 2.50? O 50 centavos o 20 centavos. Un hijo cristiano devuelve totalmente la feria. ¿Amén? Amén. Ya si el papá dice, no hombre, quédate con la feria. Ah, pues qué bueno. Ustedes pagan con un billete de 50 y les devuelven feria de 100 pesos. La dependiente. Un cristiano dice, hey, yo te di un billete de 50, me estás dando más. ¿Amén? Son actos en donde se va descubriendo que somos nuestra integridad. Así le escarbaron y le escarbaron y le escarbaron a Daniel y no le encontraron nada. ¿Qué falta hacen Danieles, verdad? ¿Cuánta falta hacen Danieles en los puestos clave del gobierno, no creen? ¿Cuánta falta hacen Danieles en las empresas, en las instituciones de educación? ¿Cómo hacen falta Danieles? ¿Cómo hace falta Danieles en las iglesias también? ¿Cómo hace falta Danieles? Ojalá que hubiera muchos, muchos, muchos. Finalmente, Dios bendijo a Daniel. No solo el imperio del rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor, sino también otros reyes que siguieron después. Dice Daniel 6:26 y luego me brinco al 28. Está aquí escribiendo el rey y dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y luego dice el 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro el persa. Así que vivió, por lo visto, muchos años. Muchos años. La Biblia, aquí se va a enojar mi hija, ¿no está por ahí, Damaris? Sí está, por ahí atrás. La Biblia no dice que para que vivamos muchos años, nos cuidemos de nuestra alimentación, o de hacer mucho ejercicio, o de dormir muy bien y cosas así. No digo que no lo hagamos, no, es bueno. Pero la Biblia tiene otros parámetros por los que Dios promete larga vida y además buena. ¿Ya se lo saben? Bueno, aquí tenemos uno, Daniel, su integridad hizo que Dios le diera una larga vida y buena vida, porque le prosperó. Este es uno de los parámetros que lo vemos en Daniel. Otro lo vemos en Efesios o lo vemos en Éxodo, ¿verdad? 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en un salmo dice también, ¿quieres vivir largos años y gozar el bien? Guarda tu lengua del mal. Fíjese las cosas que la Biblia dice para que tengamos una vida larga y próspera, bendecidos por Dios. Bueno, no descuiden tampoco la alimentación, No. Cuiden bien su alimentación. Conclusión, la experiencia de Daniel es una magnífica ilustración de cómo la bendición soberana de Dios acompaña a los hombres que se consagran por completo a vivir los principios de Dios sin hacer concesiones. Dios bendice a los que se consagran en vivir sus principios sin hacer concesiones, es decir, sin ceder. Sin ceder. No sé cuántos de ustedes en estos días de fiesta se vieron en la tentación de estar en una fiesta, en un ambiente festivo con sus compañeros, con sus compañeros de trabajo, amistades, y por ahí les pusieron su buena bebida de no sé cuál. Y dijeron, bueno, pues que tanto es tantito, vamos a entrarle. ¿Verdad? O les invitaron un cigarrito, mira estos con vino y cigarro, todo dar, y ahí están. Bueno, pues nomás por esta vez. ¿Verdad? A veces cedemos en cosas que parecen que no son importantes. Pero una persona que quiere una vida íntegra no va a ceder, no va a conceder para nada el bajar su nivel espiritual. Amén. En mantenerse como Dios manda. Bueno, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones pese a las circunstancias amenazadoras, porque Dios tiene el control de todo, incluso de lo que piensan y hacen los gobernantes y los poderosos, como afirma su palabra. Dios tiene control, porque a veces nos podemos sentir amenazados por una autoridad, pero no se nos olvide que Dios tiene control sobre las autoridades. Dios les manda a las autoridades. Y cuando nosotros lo obedecemos a Él y nos mantenemos firmes, Dios hace que las autoridades estén a nuestro favor. Lo dice la palabra de Dios en Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es decir, hace que favorezca a los suyos, a los que le son fieles.